Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anunciará hoy el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Los incendios forestales arrasan con viviendas y edificios cerca de Los Ángeles, en California. La crisis política en Honduras persiste sin resultados oficiales. Y el Comité Olímpico Internacional eliminó a Rusia de los Juegos Olímpicos de Corea del Sur. Hoy es miércoles 6 de diciembre de 2017. Desde Washington le saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump reconocerá hoy a Jerusalén como la capital de Israel, a pesar de la intensa oposición árabe musulmana y europea, una medida que trastocaría décadas de políticas estadounidenses y podría generar protestas violentas. El mandatario hará el anuncio a la 1:00 p.m. de hoy, ordenando al Departamento de Estado que comience a desarrollar un plan para trasladar la embajada desde Tel Aviv, en lo que se espera que sea un proceso que lleve de 3 a 4 años, siempre y cuando no hayan cambios futuros en las políticas estadounidenses. Funcionarios del gobierno Trump señalaron que primero será necesario concluir numerosos detalles logísticos y de seguridad, así como la determinación del lugar y de la construcción de la embajada. Trump firmará una exención de seguridad nacional que le autoriza a aplazar la reubicación de la embajada por ahora, dado que los diplomáticos estadounidenses aún no tienen un edificio, arreglos de seguridad o alojamiento en Jerusalén. La medida ya generó protestas y una de ellas se realizó anoche en Belén, donde decenas de palestinos salieron a las calles. Entre ellos, el activista Munter Amira expresó su preocupación.
We will not accept to move the embassy from Tel Aviv to Jerusalem. Jerusalem is the Palestinian capital. By moving this embassy,
no vamos a aceptar que la embajada estadounidense se mueva de Tel Aviv a Jerusalén. Jerusalén es la capital palestina. Al mover esta embajada, Trump está pasando todas las líneas rojas en la política. Nosotros como palestinos vamos a seguir luchando para hacer y hacer de Jerusalén nuestra capital, dijo. En tanto, el Departamento de Estado toma medidas para garantizar la seguridad de sus embajadas frente a este tipo de reacciones. La portavoz Heather Nauert se refirió al tema. Por ello, continuamos observando la situación de seguridad. Hemos enviado información no solo a nuestro personal en todas las embajadas, sino también al público a través de las páginas web de esas embajadas con todo lo que es importante. Por eso quiero dejar claro que tomamos la situación con mucha seriedad, dijo. El presidente palestino Mahmoud Abbas, el rey Abdullah de Jordania, el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el rey Salman de Arabia Saudita, que recibieron llamadas telefónicas de Trump, se unieron al coro de voces que asegura que la decisión podría desatar violencia en la región. La Casa Blanca dijo que Trump también habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, un defensor de larga data de un traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en Honduras persiste la crisis política derivada de las elecciones del 26 de noviembre. Agentes de la policía hondureña volvieron a sus labores después de rechazar implementar un toque de queda que el gobierno impuso para contener las protestas contra el lento escrutinio de la reciente elección presidencial, que hasta ahora le da el triunfo al actual mandatario Juan Orlando Hernández. Aparentemente, el presidente enfrentó el descontento de los policías pagando bonos de fin de año, incrementando salarios y ofreciéndoles construir condominios para ellos. Hernández encabeza los conteos de los comicios y urgió a sus compatriotas a ser pacientes para que las autoridades electorales terminen su trabajo. Mientras tanto, el opositor Narrala solicitó la revisión de la totalidad de los votos de la elección presidencial de Honduras. Planteamos este tema en análisis y tengo mucho gusto en dar la bienvenida al doctor José Miguel Cruz. Él es director de investigaciones en el Centro para Latinoamérica y el Caribe Kimberly Green en la Universidad Internacional de la Florida y experto en temas de Centroamérica. Un gusto saludarlo. Bienvenido a La Voz de América, doctor Cruz.
El gusto es mío, Yoconda. Buenos días.
Quisiera empezar por preguntarle, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre el escenario que se presenta hoy en Honduras? ¿Era previsible?
Yo creo que es un escenario muy complicado, habla de la debilidad institucional que persiste en Honduras, de los problemas que han estado afectando el desarrollo de la democracia en los últimos años, y creo que en cierto modo era previsible. Habían ya algunos signos de que el actual mandatario iba a utilizar algunas medidas para mantenerse en el poder. Y creo que la debilidad del Tribunal Supremo Electoral en el proceso del conteo de votos y en la implementación del proceso electoral no ayudan a la consolidación de la democracia en el país.
Desde luego. Doctor, yo quiero enfocar un poco este análisis desde el punto de vista de la importancia de las relaciones de Honduras con las otras naciones, pero especialmente con Estados Unidos, porque sucede que son parte del Triángulo Norte y esta zona es preocupación de Estados Unidos. Pero esta inseguridad política que se está presentando ahora, ¿de qué manera afecta esta relación? ¿Estados Unidos continuará confiando en un gobierno que ha tenido tantos problemas para ser elegido?
Yo creo que, por lo que hemos visto, creo que sí, Estados Unidos certificó recientemente, hace algunos días, la lucha del gobierno hondureño contra las drogas, a pesar de que hay algunas preguntas muy fuertes sobre la transparencia del gobierno hondureño. Y creo que Estados Unidos ve a Honduras como un aliado, o al actual gobierno como un aliado muy fuerte. Lamentablemente, la inestabilidad política va a sumarse a la inestabilidad social que ya existe en Honduras, y y probablemente veamos todavía más inseguridad, más violencia en los próximos meses.
¿Cómo impacta esta situación a sus vecinos en el Triángulo Norte? El Salvador, Guatemala, están observando esto indudablemente con mucha preocupación. Doctor, la región está afectada.
La región está afectada porque, en cierto modo, representa un retroceso en los esfuerzos para fortalecer las instituciones en el norte de Centroamérica. El Triángulo Norte ha sido particularmente afectado por la debilidad de sus instituciones, y muchos de los esfuerzos de la cooperación internacional en los últimos años se han orientado a fortalecer las instituciones políticas, económicas, judiciales de estos países. Lo que pasa en Honduras básicamente es una repetición de cosas que hemos visto en el pasado. Hay que recordar que Honduras sufrió un golpe de Estado en el 2009 y esto no ayuda a la estabilidad democrática de la región.
Doctor, usted es un experto en temas de Centroamérica y ha estudiado muy de cerca lo que sucede en esa región, pero ahora, con esta situación política, ¿cuánto realmente nos debería preocupar el futuro de esa región? Sobre todo cuando estamos enfrente de una situación que además los afecta de otra forma, que es la posible cancelación de este estatus de protección temporal.
Yo creo que nos debe preocupar mucho, porque esta situación lo que hace, como dije anteriormente, es aumentar la inestabilidad, y con ello también empuja a muchos ciudadanos que no ven oportunidades económicas o sociales, que no ven estabilidad para poder seguir llevando a cabo con su vida normal, para que huyan del país. Y vamos a seguir teniendo olas de refugiados, no solo en Estados Unidos, pero en otros países de la región, poniendo presión a los gobiernos nacionales y a las sociedades, y generando en cierto modo inestabilidad.
Y esta inestabilidad, doctor Cruz, es definitivamente terreno fértil para el crimen organizado, para las pandillas.
Sin duda. Las pandillas, el crimen organizado, los grupos de violencia organizada aprovechan estas situaciones para controlar más aún los territorios, para afectar más las sociedades. Fue el caso en el 2009 con el golpe de Estado. El crimen organizado creció de manera exponencial en Honduras, y Honduras se convirtió alrededor del 2011 en uno de los países más violentos del mundo, como producto en parte del golpe de Estado del 2009, de tal manera que no sería extraño y lamentable, obviamente, ver Honduras de nuevo por esa vía, como producto de la inestabilidad generada alrededor de las elecciones.
Doctor José Miguel Cruz, muchísimas gracias por este análisis aquí en La Voz de América a través de Buenos Días América. Un placer saludarlo como siempre.
El placer es mío, Yocanda. Buenos días.
Hacemos una pausa, volvemos enseguida.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
el análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Seguimos en Buenos Días América. Transmitimos desde La Voz de América en Washington. 34 legisladores republicanos le pidieron al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, que avance este mes en una propuesta que aborde el tema de los 800,000 jóvenes inmigrantes traídos de niños a Estados Unidos que viven ilegalmente en el país y que se los conoce como los soñadores. Ryan ha dicho que no ve la necesidad de hacer nada antes de marzo. Ese es el plazo fijado por el presidente Trump al Congreso para que encuentre una solución permanente, luego que él decidió suspender las protecciones temporales de deportación otorgadas por el gobierno de Barack Obama. Pero los representantes, en una carta a Ryan, pidieron una pronta acción. Debemos aprobar una ley que proteja a los beneficiarios de DACA de deportación y les dé la oportunidad de solicitar un estatus más seguro en nuestro país lo más pronto posible, escribieron los legisladores. Los demócratas han presionado reiteradamente por una solución legislativa, argumentando que esos jóvenes inmigrantes enfrentan un futuro incierto. Ahora, esa muestra similar de apoyo por parte de republicanos, algunos de distritos muy competitivos, complica las negociaciones de fin de año para mantener funcionando al gobierno. Un feroz incendio forestal avivado por los vientos cálidos y secos de Santa Ana destruyó el martes cientos de casas y edificios en Ventura, California, por lo que miles de residentes tuvieron que huir de las llamas. Autoridades confirmaron que 150 estructuras quedaron destruidas. Un funcionario de bomberos dijo que sospechaba que se perderían cientos más una vez que el fuego se apague lo suficiente para conducir una evaluación. En la zona de Los Ángeles, al pie de la Sierra de San Gabriel, a unos 72 kilómetros de la ciudad, se quemaron 30 estructuras. El alcalde Eric Garcetti dijo que las ráfagas de viento que se prevé persistan durante gran parte de la semana han creado una situación de peligro y llamó a las 15,000 personas incluidas en la orden de evacuación obligatoria a dejar sus viviendas antes de que sea demasiado tarde.
We've lost probably more than 30 structures so far.
Hemos perdido muchas estructuras hasta ahora. No hemos perdido vidas. No esperen. Salgan de sus hogares, dijo el alcalde. Los incendios en el condado de Ventura iluminaron las colinas y se esparcieron rápidamente desde las ondulantes colinas rurales hacia fraccionamientos densamente poblados. Por su parte, el jefe de bomberos de Los Ángeles, Ralph Terrazas, advirtió que están preparados para varios días de trabajo.
This is a multi-day weather event.
Este es un evento de varios días. El tiempo proyectado para durar es hasta el viernes. Esto solo acaba de comenzar, dijo. Los residentes, que ya habían sido advertidos de un extremo peligro de incendio, recibieron alertas automatizadas en sus teléfonos celulares y aparentemente las evacuaciones se continúan realizando sin problemas. La Casa Blanca no descarta un posible cierre del gobierno si no se alcanza un acuerdo sobre el presupuesto. Tony Cano en el informe.
Mientras el Congreso de Estados Unidos trabaja en propuestas para alcanzar un acuerdo sobre una medida de gastos a corto plazo para mantener abierto el gobierno federal, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo este martes que no se descarta un eventual cierre gubernamental. Es siempre una posibilidad. Pero ciertamente no es lo que esperamos, expresó la vocera durante una rueda de prensa en la Casa Blanca y reiteró la necesidad de que se aprueben fondos para la construcción del muro fronterizo con México. La necesidad del muro fronterizo y la seguridad limítrofe, así como una reforma migratoria responsable, sigue en pie y necesitamos ver todas las posibilidades para proteger nuestra seguridad nacional, que es muy importante. Sanders agregó que los demócratas de mayor rango en el Congreso, el senador Charles Schumer y la representante Nancy Pelosi, podrían reunirse con Trump esta semana. La medida sobre la aprobación o extensión provisional del presupuesto de gobierno tiene como fecha límite este viernes 8 de diciembre. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos deportó en 2017 menos inmigrantes ilegales que el año pasado, pero arrestó a muchas más personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país, según informó Thomas Homan, vicedirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en una conferencia de prensa aquí en Washington.
El 91% de los inmigrantes arrestados por ICE este año tenían condenas criminales, eran fugitivos de inmigración o habían reingresado ilegalmente a Estados Unidos, lo que es un delito.
Homan agregó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas deportó a unas 226 mil personas del país en el año fiscal 2017, que terminó el 30 de septiembre, un 6% menos que en los 12 meses previos.
Las remociones dentro del país fueron mucho más altas en 2017 de lo que fueron el año anterior. ICE expulsó a más de 81 mil extranjeros ilegales, un incremento del 37% con respecto al año anterior.
Mientras tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó 311 mil detenciones en el año fiscal 2017 y 216 mil personas intentando ingresar en puertos oficiales de entrada a Estados Unidos, a pesar de ser inadmisibles.
Están escuchando Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Un complot para asesinar a la primera ministra británica Theresa May fue frustrado por las autoridades, según informó el jefe de la Agencia de Inteligencia Doméstica M15 al gabinete de gobierno. De acuerdo a la información, dos hombres que planeaban lanzar algún tipo de artefacto explosivo improvisado contra la residencia de la primera ministra en Downing Street y en el caos posterior atacar y matar a May han sido capturados y serán llevados ante un tribunal donde serán acusados de terrorismo. Una pausa. Volvemos con un vistazo a Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas presentó su renuncia. Nicole Constel con detalles.
Rafael Ramírez renunció a su puesto como representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Escribió en la red social Twitter que deja el cargo a solicitud del presidente Nicolás Maduro. Se me ha removido por mis opiniones, afirmó. La renuncia se produce en medio de escándalo de investigación sobre casos de corrupción en la estatal PDVSA, donde Rafael Ramírez fue presidente. El fiscal general de Venezuela, designado por la constituyente, evadió a la prensa. No respondió si Ramírez será o no juzgado.
Nosotros nos hemos reservado y no queremos personalizar esta actuación, porque esto no tiene que ver con una persona, esto no tiene que ver con dos personas, esto tiene que ver con trama.
Como fraudulenta y poco seria calificó el diputado Julio Montoya la investigación que viene realizando el gobierno sobre la presunta trama de corrupción que existe en Petróleos de Venezuela.
Si no es porque a Rafael Ramírez se le ocurrió insinuar en privado en una reunión que él podría aspirar a la presidencia de la República, no se inicia esta vendetta entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Les explota la corrupción como gangrena a este gobierno.
El 19 de noviembre, Rafael Ramírez había criticado públicamente en un portal web las medidas económicas tomadas por el presidente Nicolás Maduro. Samuel Moncada, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, asumirá el cargo en la ONU. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos reitera su apoyo a El Salvador en su lucha contra la corrupción. Nery Mabel Reyes reporta.
La embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, llamó a todos los sectores a poner de su parte para apoyar la cadena de un sistema que investigue y aplique la ley contra los funcionarios que hayan cometido actos de corrupción.
Tenemos que apoyar cada parte de la cadena de su sistema judicial, porque necesitamos que cada una parte de la cadena funcione. Enviar un mensaje claro a todos que más temprano, más tarde, la justicia va a llegar. Y crear este ambiente que un funcionario público puede pensar una vez, dos veces, tres veces antes de robar el dinero de la gente.
Estados Unidos mantiene su apoyo para el fortalecimiento de las instituciones que en El Salvador persigan la corrupción y combatan la impunidad, expresó Mains.
Y todos estamos en esta lucha, en todos los países alrededor del mundo. Y El Salvador ya está en este camino, puede hacerlo. Y de parte de los Estados Unidos estamos a su lado.
El Salvador abrió procesos contra tres exmandatarios, uno de ellos Mauricio Funes, declarado culpable de enriquecimiento ilícito, Tony Saca, preso por peculado y desvío de fondos públicos, y el fallecido expresidente Francisco Flores, también procesado por peculado y enriquecimiento ilícito. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Comité Olímpico Internacional, COI, por sus siglas en inglés, eliminó a Rusia de la competencia de los Juegos Olímpicos 2018 de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur. El anuncio vino después de una reunión de la Junta Ejecutiva del COI en Suiza, en la que se presentaron acusaciones de que los atletas rusos habrían participado en una campaña de dopaje patrocinada por el Estado en los Juegos Olímpicos de 2014 en Sochi. Hemos sufrido un ataque sin precedentes a la integridad de los Juegos Olímpicos y del deporte en general. Después de seguir un proceso claro, hemos emitido una sanción proporcional y que protege a los atletas limpios. Espero que esto ayude a crear un sistema antidopaje más eficaz en todo el mundo, dijo Thomas Bach, presidente del COI. Las reacciones no se dejaron esperar. Andrei es un seguidor del deporte olímpico ruso. Está mal, es muy triste. Significa que no podemos ver más adelante para nada. Dios quiera, tal vez ellos lo vuelvan a pensar y reconsideren su decisión y todos estaremos bien. La estudiante y atleta rusa Alexandra Abdiva cree que es una injusticia. Yo pienso que es absolutamente injusto. Ha habido violaciones en otros equipos de otros países también, pero nunca sus atletas han recibido una prohibición, mientras nosotros hemos sido prohibidos en todo lado. Eso es absolutamente injusto. Rusia ha negado repetidamente que haya llevado a cabo la operación de dopaje y si no rectifica, también podría quedar fuera de los Juegos de Tokio 2020 y de los siguientes. Y el base de los Golden State Warriors, Stephen Curry, se perderá 2 semanas por un esguince en el tobillo derecho, anunció el equipo el martes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y al volver, los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
países. No es el
Partido Republicano. El Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Fueron entregados los premios del Kennedy Center a las artes escénicas en su 40ª ceremonia anual en la capital estadounidense. Los agasajados, Norman Lear, legendario productor de televisión y activista político, creador de All in the Family, quien había advertido que boicotearía cualquier aspecto de la ceremonia que involucrara al presidente Donald Trump. Otros premiados expresaron su apoyo a la postura de Norman Lear, pero a finales de agosto Trump anunció que él y la primera dama no asistirían.
No te olvidaré.
La entrega de los premios del Centro Kennedy transcurrió casi sin mención a la política. Además de Norman Lear, fueron galardonados el rapero y actor LL Cool J, la bailarina y coreógrafa Carmen de la Vallada y los músicos Lionel Richie y Gloria Estefan. LL Cool J, de 49 años, cuyo verdadero nombre es James Todd Smith, calificó la ceremonia como un momento increíble para un artista de hip-hop. De la Vallada recibió un homenaje de la ganadora del premio del Centro Kennedy 2011, Meryl Streep, quien fue su alumna en la Universidad de Yale. Lionel Richie fue celebrado con una sorpresiva interpretación de su éxito Hello por parte de Stevie Wonder. La velada terminó con todos los asistentes bailando al ritmo de All Night Long. El programa será televisado el 26 de diciembre por la cadena CBS.
There are over 70 million fathers in the U.S. Inventive fathers, athletic, brave. But not everyone knows who their father is.
Próximamente será estrenada en Estados Unidos la película Father Figures, una comedia en la que dos hermanos interpretados por Owen Wilson y Ed Helms deciden comenzar a buscar a su padre perdido. Su madre les había mentido diciéndoles que estaba muerto.
I wondered where I got my zest for love making. Now we know.
Father Figures está dirigida por Lawrence Sher.
Christmas time. We'll be drawing you. Oh, that we could always see such spirit through the year. Such spirit through the year.
Y cerramos el segmento con la versión que Daniela Andrade hace del clásico de Vince Guaraldi, Christmas Time is Here. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Kirstjen Nielsen, quien hasta hace poco trabajó como segunda al mando de John Kelly, el actual jefe de gabinete de la Casa Blanca, fue confirmada por el Senado como nueva secretaria de Seguridad Nacional. Nielsen obtuvo un importante respaldo bipartidista y al final fue confirmada con 62 votos a favor, 52 republicanos y 10 demócratas. La funcionaria asumirá el control de una masiva agencia que con 240.000 empleados es la encargada de ejecutar el controversial plan de deportaciones de inmigrantes indocumentados del gobierno del presidente Trump y será determinante en el futuro de los Dreamers. Y un bombardero estadounidense B-1B sobrevoló hoy el cielo de Corea del Sur como parte de un ejercicio militar conjunto, una semana después de la más reciente prueba de un misil por Corea del Norte. El bombardero fue acompañado por avanzados cazas F-22 y F-35 que evaden los radares en un simulacro de ataque en un campo militar. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.